Rugido griposo hoy.
Estoy malico, amigos y amigas de la Eguski Ratia. El lobo está constipado.
El lobo está cascadete.
La estepa hace mucho frío y me he constipado. Es lo que hay. Y tampoco voy a abrir mucho la boca hoy, ¿eh? Estamos en la Eguski Ratia, en Grupo Salvaje, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñerria, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en nuestra web, conectáis desde internet. También os podéis hacer eguskides desde nuestra web. También tenemos Facebook, que es Grupo Salvaje. Tenemos Instagram, que es salvaje-grupo. Tenemos Twitter, eso es Twitter. Tenemos también Instagram, que es grupo-salvaje-eguski. Tenemos iTunes, iBooks, en la Standa Irratia también os podéis escuchar. Y en la Irati Irratia. Y mañana la repetición es a las 8 de la mañana. Aquí, en la Eguski.
Pues el lobo no va a abrir mucho la boca, pero ¿sabes de alguien que va a abrir aún la boca menos?
¿Quién? Dígame usted.
Pendergast.
¡Ah, que no está!
¡No está! ¡No bien, está! Bien. ¡Bravo, bravo!
Bien, muy bien. No está hoy Pendergast.
Nos hemos librado de él.
Lo tenemos de vacaciones. Se ha ido a la costa. Él es de costa y se ha ido a la costa.
Vacaciones no, se supone que está trabajando. Pero
bueno, aquí el otro día ya confesó cosas extrañas.
Iba a remojar los pinrelillos ahí
sí,
en la...
Sí, sí, sí. Iba de trabajo, pero...
En el mar.
Ay, ay, ay. Y hoy... Tenemos un programa, hemos traído invitadas.
Hemos traído sustitutas. Yo creo que hemos salido ganando con el cambio.
Sí, por supuesto. O sea, cualquiera que venga en vez de Pendergast, ganamos. Y hoy vamos a hablar sobre, primero vamos a hablar sobre nuestras secciones, pero luego vamos a hablar sobre un festival que lleva ya 7 años aquí en Pamplona.
No es un festival de cine, es un festival de CIDE.
¿De CIDE?
CIDE. Así se llama, ¿no? CIDE.
CIDE. Cine
y...
Dentistas.
¡Oy!
Pero antes vamos a hablar de nuestras secciones.
1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues hoy, alguno ha ido al infierno, pero también hay algunos que no han ido todavía. Jennifer Jason Leigh.
Ah.
Su cumpleaños. Happy birthday.
Me gusta,
Muy buena actriz. A mí me gusta desde jovencita.
A mí desde que le vi en Los Señores del Acero.
Muy buena película.
Me quedé
en el Club de los Cinco también salía. Y varias películas que a mí siempre...
Y últimamente parece que está resurgiendo para el cine, ¿verdad? Desde Los Odiosos 8, que le rescató Tarantino.
Es verdad.
Y no ha dejado de trabajar.
Es verdad.
Ahora
pues
la podemos ver en un montón de producciones.
Muy buena actriz, que nos gusta.
Sí.
Otra gran actriz.
Hija, además, del malogrado... ¿Cómo se llamaba el...?
Ay, no me acuerdo el padre.
El padre este que le decapitó un helicóptero
durante... Ah, sí, Morrow. Sí, es verdad.
Que le decapitó un helicóptero durante un rodaje.
Un rodaje que en una China. Película sobre el Vietnam, creo que era, o algo así,
sí.
Lo decapitó y...
Ya lo contamos aquí
en
su día.
Sí, un día, es verdad, que con unos niños había por medio, un suceso bastante...
Dramón,
sí. También es una gran actriz de su cumpleaños, Laura Linney.
No le pongo cara.
Una rubia así, también alta. Ahora mismo no me acuerdo películas que tiene, pero tiene bastantes. Puedes contar conmigo. Tiene bastantes. Sale en series. Tales of the City. También sale en Ozark. La mujer.
Ah,
La mujer de Ozark, es verdad. Es que no me acordaba ahora de qué película
pues,
salía.
Muy buen personaje. Sí, a mí igual es el que más me gusta de esa serie.
Sí. Muy buena actriz. También es el cumpleaños de Charlotte Rampling.
Ah.
También, muy buena actriz.
También. Aprobado, dedico para arriba.
Muy bien. Y Michael Mann, el que...
Director,
exactamente. También es su cumpleaños.
¿Está vivo?
Yo creo que sí. ¿O no?
Bueno.
Ya sabes que luego se confunde y mata gente aquí.
Este ya tiene que tener sus viendañicos, ¿no?
Sí, pero yo creo que sí está vivo. Sí, yo creo que sí. Y también es el cumpleaños de otro actor que a mí me gusta también bastante. Lo que pasa es que es un secundario. Tom Wilkinson, un actor así alto, inglés, que hace siempre como de malo. Ha salido en películas pues en La Habitación, en Gran Hotel Budapest, en Full Monty. El de Full Monty es uno que es muy alto, que suele llevar un gorro. Muy buen actor también, que me gusta mucho. Y ya está, no tengo más happy birthdays, porque hay días que me pongo a mirar y no conozco a nadie.
Pero hoy era el día del cumpleaños de los buenos actores. Hoy es buen día para nacer si quieres ser actor, ¿no?
Hombre, también he visto que ponían como actor a Cristiano Ronaldo, a Neymar, que era su cumpleaños, y he dicho, ostras.
¿Actores? Bueno, sí, cuando se tiran ahí en el área y esas cosas, ¿no? Pues un poco de interpretación ya ahí, ¿no?
Eso es.
Vale.
Muy bien, vamos con las series.
Series. En Grupo Salvaje.
Hoy no nos hemos reído nadie, mira.
Pues yo voy a hablar poco de series, porque luego, claro, viene aquí Pendergast y dice que se la pisamos, que a ver qué pasa con su monopolio de las series, ya, y todas estas cosas. Tiene un montón de broncones impresionantes. Wow.
Tenéis que estar un día lo vamos a grabar, ¿eh? Wow, qué vergüenza.
Bueno, esta semana la noticia ha sido quizás el embarcadero. Una producción de Movistar Plus
española,
en colaboración con el grupo Antena 3. Y bueno, los creadores son Alex Pina y Esther Martínez Lobato, que son también los cerebros detrás de La Casa de Papel. La Casa de Papel, ya sabemos que ha tenido mucho éxito, o sea que, bueno, por ese lado parecía que había una garantía de calidad, ¿no? Por otro lado, Alex Pina también está detrás de Los Hombres de Paco y Los Serranos, o sea que cuidado, una cosa compensa la otra, ¿vale? He visto el primer capítulo nada más, aunque ya están emitidos todos, son 8 episodios, y me ha sorprendido la protagonista, que es Verónica Sánchez. Verónica Sánchez salía también en Los Serrano, hacía la chica esta de la que se enamoraba el cantautor y estas cosas, y yo la verdad le tenía un poco cruzada por eso, ¿no? Yo no le tenía muy buena consideración, así que me he acercado con algo de prejuicio a esta serie, pero la gente que la ha visto, la verdad que la ponía tan bien, que digo, voy a darle la oportunidad, y la verdad que ella está impresionante en el papelón que hace, que es el de una mujer que está negociando la venta de un rascacielos, consigue realizarla, con lo cual pues se lleva un jugoso beneficio, y ese mismo día llama a su marido, que presuntamente está en Frankfurt, para comentarle la noticia. ¿Cuál es su sorpresa cuando al poco tiempo le llama a la Guardia Civil para que identifique el cadáver de su marido? Y dice, no puede ser, mi marido está en Frankfurt. Y dice, pues tenemos aquí un cadáver, creemos que es el de su marido, por favor venga a identificarlo. Efectivamente es él. Y a raíz de eso ella descubre que llevaba una doble vida a su marido.
Joder.
La había engañado, no estaba en Frankfurt,
no comía salchicha,
estaba en la Albufera valenciana.
Joder.
Como cierto personaje que pulula por este programa.
Un albufero.
Y bueno, a raíz de eso pues descubre que tenía un amante que llevaba una doble vida, ¿no?
Ajá.
La versión oficial es casi un suicidio, pero ella no termina de creérselo del todo. Entonces, a partir de aquí es de donde se hilvana un thriller que se va a desarrollar durante estos 8 capítulos y tiene un final que te deja con mucha hambre, te deja con muchas ganas de más, porque lo que sí que he notado es que esta serie maneja muy bien ese recurso de dejarte siempre el final del capítulo
con la boquita abierta, ¿no?
Siempre tiene ese giro, ¿no? Como para sorprenderte y como para dejarte con ganas de más.
O sea, que podía acabar como chan, 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 ¿no? Todos los episodios, ¿no?
Las actuaciones muy buenas. Lo que no me ha gustado es que, jo, a ver, dos cosas. Uno, como buena serie española, pues ya tiene que meter desnudos gratuitos por todas partes.
Ya.
Y a ver, que si vienen a cuento, pues está bien. A mí no me molesta, vamos. Es más, hasta lo agradezco, porque ya está bien de tanta mojigatería y tanta tontería, ¿no? Pero que eso tampoco suponga, no
sí,
sé,
todo el rato, ¿no?
Un escaparate gratuito, ¿no? Todo el rato y sin venir a cuento de nada. Y luego, por otro lado, es que se me ha ido la cabeza, que no sé lo que estaba hablando.
La serie está...
Bueno, sí, que tiene una carga... La han denominado como thriller romántico. Entonces, claro, tiene ahí su tarro de miel, ¿sabes? Su... su cierto girito empalagoso.
Ya.
A ver.
Hombre,
momento está siendo más dramática que otra cosa, ¿eh?
Casi todas las series españolas tienen su tarro de miel, pero bueno, ahora últimamente están haciendo algunas que no... que se salen un poco, ¿no? Del tarro de miel.
Sí, bueno. Luego tengo alguna noticia de series, que Legión, esta serie de superhéroes de la Marvel, la 10 millonésima serie de la Marvel, pues va a terminar con la tercera temporada. Entonces en junio de 2019 se va a estrenar ya el final de esta tercera temporada y con eso ya finaliza. ¿Vale? Y nada más, tengo por aquí también que se va a estrenar una serie de terror que se titula Nos 4 a 2. Eso es. Viene de la mano de AMC y está protagonizada por Zachary Quinto.
AMC también va a sacar la de Das Boot el 21 de
febrero. Sí, lo comentaste, sí.
Sí, lo comenté, sí. Y he visto el tráiler y...
tiene el submarino, que la miniserie original era de Wolfgang Petersen,
sí, sí.
Antes de que se fuera a Estados Unidos a hacer bodrios.
Exactamente, pues, año 80 creo que es el submarino.
Tiene sus años, sí, muy sí, buena, sí. Muy claustrofóbica. Una barbaridad. Bueno, pues va a sacar esta película de terror en la que un ser sobrenatural se alimenta las almas de los niños, pero no es demasiado glotón, entonces no se las come enteras. Deja una parte.
Joder.
Y esa parte de sus almas las encierra en un mundo que recrea este mismo ser que es una especie de Navidad eterna. Joder. Donde la felicidad es obligatoria. O sea, tienes que ser feliz, si no, cuidado, que te puede pasar cosas
pues yo,
muy malas.
Pues yo ya no voy ahí, pues a mí no me coge.
Y bueno, pues de esto va a ir esta serie, que se va a titular NOS 4A2. ¿No? Tiene una, uh-huh, un nombre así bastante, bastante curioso. Uh-huh. Bueno, pues ya veremos, a ver qué tal.
Muy bien, pues ahora vamos a hablar sobre...
Ah, bueno, perdón.
Perdón, sí.
Me he dejado los zombies esto de Walking Dead, que le tengo una manía que pagué.
Pero ya dijimos otro día que no, que ya no se que nombra no, esto. No. No, no se puede nombrar ya esta serie.
Bueno, el caso es que la segunda parte de esta novena temporada se estrena el 10 de febrero, ¿vale? Y AMC, que es la productora, ya ha anunciado que la ha renovado por una décima temporada. Sí, aquí sí, van a aparecer los susurradores. A los que seguimos el cómic, sabemos que esta es una trama, un hilo argumental bastante majo dentro de los cómics, pero es que toda la trama de Negan era mejor que la de los susurradores.
Oh.
Y,
o sea, si me gana y la
han destrozado.
Si me gana ido para abajo, esto. Imagínate los susurradores.
Bueno,
ahora.
Bueno. Pues hablarán como Mario Casas.
No, por favor, bajito, no.
Así que eso, pues los fans de Walking Dead, que cada vez son menos, porque ya dijimos que de la temporada anterior a esta
había bajado,
ha perdido
muchísimo.
Más de la mitad.
Normal.
Más de la mitad de espectadores.
Pues ahora sí susurra.
Pues ahora ya cuesta abajo y sin frenos. Pero bueno, mientras la gallina de los huevos de oro siga dando huevos y sean de oro, pues ahí seguirán.
Y vamos a hablar sobre los Goya, pero lo vamos a dejar para la semana que viene para que Pendergast se, ¿no? Pero sí, pero vamos a felicitar.
Vamos a felicitar a Raúl de la Fuente, que claro, lo tuvimos entrevistando aquí.
Es verdad.
Director navarro que se ha llevado el Goya a mejor película de animación por Un Día Más con Vida. Uh-huh. Sobre la vida de
Kapuscinski.
De Kapuscinski, de este periodista polaco. Y oye, pues nuestras felicitaciones una vez más. Está claro, arrasando sí, en todos los festivales donde va. Y merecidísimamente además.
Muy bien, pues sí. Y ahora vamos a hablar sobre...
Cuando era un crío, un chaval del montón, mamá observó mi extraña afición: cazar perritos para torturar, coger ranitas y hacerlas volar, a los gatitos un mazazo y ya está.
Y dijo mi mamá:
¿qué dijo? A ver.
Un día de estos ya verás, conseguirás que tus instintos te sirvan de más. Serás dentista, pues tu talento es el daño a infligir. Sé un buen dentista, te pagarán por hacerles sufrir. No tienes madera de cura, de profe te vas a agobiar. ¡Ah! Sé un buen dentista, serás popular.
Pues vamos a hablar sobre el festival de...
Decide,
exactamente. Y para eso hemos traído a tres personas, tres mujeres aquí. Una por teléfono y no sé si tenemos a Blanca al otro lado del teléfono. Blanca.
Hola, sí, aquí estoy.
Muy buenas, Blanca. También tenemos a Beatriz.
Hola, buenas tardes. También.
Muy buenas. Y a...
Amaya.
Amaya, exactamente.
Hola, buenas tardes.
7 años lleva ya este festival, que mucha gente dirá... Festival de cine y de dentistas. O sea,
sí, en principio.
Si no quiero ir al dentista, pues imagínate ya si juntas los dos.
Imagínate
no voy,
ir al
¿no?
cine. Hombre, las butacas son parecidas a veces, ¿no? Pues tenemos aquí a lo que son las tres, los tres cerebros detrás de este festival.
El triunvirato.
Que
dentista.
Como decimos, pues ya tiene 7 años, ¿no? Bueno, tiene 7 años, tiene 6 y ahora va a comenzar la 7ª edición.
Ah, vale.
¿No?
Exacto.
Yo me he adelantado.
¿Y cómo se os ocurre un día decir, vamos a juntar estos dos elementos que en principio son como las lentejas y la nocilla, ¿no? Que en principio parece que no tiene mucho que ver, y vamos a hacer aquí un ciclo, vamos a hacer un festival sobre nuestro trabajo, sobre nuestra profesión?
Bueno, pues se nos ocurrió, o se me ocurrió, porque realmente soy la culpable de haber iniciado esta historia, por pura envidia. Es decir, siempre que ves películas de médicos, los médicos son los héroes de las películas, los buenos. Y,
¿o no?
Bueno, pero bueno, generalmente, vamos a ver, el doctor Gannon y no sé qué, la cantidad de vocaciones que se han despertado, salvan vidas desde la mañana a la noche sin parar. Bueno, algún médico malo habrá, está el doctor Mengele, similares, pero generalmente la verdad es que siempre tienen pues ese aura de salvadores. Y los dentistas, fíjate la canción, es decir, si eres un sádico, no sé qué, no sé cuántos, entonces tienes que ser dentista. Cuando realmente, y antes lo estábamos comentando, los dentistas lo que no queremos es hacer daño. De hecho, la anestesia la descubrió, la inventó, la utilizó un dentista, el doctor Morton, porque lo que menos queremos hacer los dentistas en el mundo es hacer daño, es precisamente que se pase el rato sin que sufráis.
Hombre, esas películas, ¿no?, de vaqueros ahí en la barbería, quitándoles los dientes sin
luego lo haremos, porque hay muchas del oeste. Lo que ocurría en el oeste era que la odontología directamente no existía, y el que se encargaba de esas cosas era el barbero, habitualmente el barbero que ejercía de sacamuelas, que era lo único que hacía, era quitar dientes, extracciones. No, ahí no había paño que valiera que no fuera ese. Entonces, en las películas del oeste eso sale reflejado varias veces. De todas maneras, es curioso, algún sociólogo alguna vez lo tendría que estudiar, ¿por qué ese miedo, no, esa aversión al dentista y no, por ejemplo, yo qué sé, al proctólogo o no, al cardiólogo que te abre de arriba abajo?
No, pero antes,
y saca las entrañas, o sea que cuidado.
Beatriz antes lo ha dicho muy bien, qué miedo al dentista, pero cuando lo necesitas, que me salve, por favor, ¿no?
Hombre, yo le estoy muy agradecido a mi dentista. Desde aquí un saludo, porque gracias a ella, en vez de comer solo sopas y purés, pues me meto unos chuletones aquí de medio kilo entre pecho y espalda, que para qué. O sea que eso le debemos a los dentistas. Pero es verdad, y ese miedo atávico, no sé cómo denominarlo, pues se refleja también en el cine, ¿no? En las películas. Muchas veces cuando aparece un dentista en el cine, pues es para asustarnos, ¿no? O para generarnos inquietud, cuando menos. Incluso en más de una película se ha utilizado como elemento de tortura directamente.
Sí, sí, sí. Ya hemos hablado alguna aquí de ella, pero luego hablaremos.
Luego hablaremos. Bueno, comentadnos, en estas ediciones, ¿qué películas, por ejemplo, habéis exhibido? Porque muchas veces, a mí me ha pasado, por lo menos, que me he puesto a pensar, películas de dentistas, pues no puede haber tantas, ¿no? Pero realmente sí que aparece, ¿no? Sí que hay chicha ahí en el séptimo arte.
Sí, sí. En el año 2013 exhibimos cuatro películas. Os las voy a decir. Rostro pálido, Flor de cactus, La pequeña tienda de los horrores y Martes después de Navidad.
Precisamente de La pequeña tienda de los horrores pertenece esta canción que acabamos de escuchar ahora.
Exactamente.
Que es Steve Martin. Aparece allá y le tiene que hacer un tratamiento a esta planta venida del espacio exterior, ¿no? Que la compra Rick Moranis.
Rick Moranis.
Qué mal actor, ¿quién le ha dicho que es?
Desapareció de la faz de la Tierra por cierto. Dedicarse a cuidar a sus hijos, ¿eh? Porque se le murió la mujer.
No tenía ni idea.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuidaba también una planta ahí en su tienda y esa planta pues comía chichi y al final pues necesitaba también cuidados dentales, ¿no? Y ahí estaba Steve Martin.
Moreno, increíble. Con tupé, exactamente.
Bueno, luego en el año 2014 exhibimos Avaricia, El gran momento, La vida secreta de un dentista y Sonrisas de New Jersey. En el 2015, La pelirroja, Tamaño natural y Canino. En el 2016, El hombre que sabía demasiado, El diario de Ana Frank y Balzac y la joven costurera china.
La de El hombre que sabía demasiado es la de James Stewart, ¿no? Porque tiene dos, hay dos. Y yo
está la de los Coen en blanco y negro, ¿no?
No, El hombre que sabía demasiado.
El director era Alfred Hitchcock.
Sí,
eso. Con Leslie Banks, Peter Torre, Edna Best.
Ah, pues es la primera.
La de Peter Lorre.
La de 1934.
Exactamente. Hizo dos versiones. Hizo la primera y luego hizo una versión, la que ya todos conocemos. Pero la primera era en los Alpes, creo que es, y era un tenista. Y en la segunda es en Marruecos. Sí, sí, sí. Muy bien.
Luego, en el año 2017, La mujer rubia, Marathon Man, que la conocéis.
Luego contaremos alguna anécdota de esa película, o bueno, luego o ahora, aprovechando que ha salido mencionado.
Bueno, como quieras.
Marathon Man, bueno, esa está protagonizada por
Laurence Olivier y Dustin Hoffman.
Laurence Olivier estaba muy cascadete ya, esta es muy del mayor. 76 creo que es,
sí.
Y tuve unos problemones que pa' qué. Para poder conseguir que trabajara en la película, porque ninguna aseguradora le quería asegurar. Y eso que dijeron, solo va a trabajar 6 semanas, ya. Malo sea que se nos muera en estas 6 semanas. Las aseguradoras decían, bueno, pues si es Pepito Pérez y se muere, pues igual tenemos que pagar 10.000 libras.
Pero si es Laurence Olivier,
pues claro, nos sale un riñón aquí. Uh-huh. Entonces ninguna quería. Joder. Y al final tuvieron que convencerles, pues poco menos que haciendo una campaña a la productora, una campaña pública, diciendo que, a ver, qué indignidad era esa, ¿no? Que qué manera era de tratar a uno de los mejores actores que había dado el Imperio Británico.
Sí.
Que era Lord, ¿no? Además, creo que le dieron el título. Bueno, esta escena provocó en su momento mucho escándalo. Había gente que le daba mucha cosica cuando lo estaba viendo en el cine y salía corriendo de la sala para no volver. Así que lo que hicieron después de exhibirla una primera vez en sucesivos montajes, o bien suprimieron directamente la escena completa, o si no, la parte más escabrosa, que realmente lo ves a día de hoy, un 2019, y no te da cosica, pero bueno,
en el momento no sé, sí que
era,
creo,
sí, en aquella en época momento... la sensibilidad de la gente era diferente. Y no sé, pues es muy curioso, sí.
Y eso que Laurence Olivier murió en el año 89, o sea, todavía duró más de 10 años de pues la película esta, porque luego la de los hombres, los niños de Brasil es posterior, es del 80, es del 79 o 78.
Fíjate, otra temática de nazis, ¿no? Porque en esta de Marathon Man él interpreta a un nazi. Que huyó en su día a Sudamérica, y lo que pasa es que él huyó con un botín de diamantes y cree que hay alguien detrás de él y que se lo puede quitar, ¿no? Por ello captura a Dustin Hoffman y le somete a una tortura, pues, arrancándole los dientes, ¿no? La famosa escena del dentista.
El dentista.
Y bueno, pues para que confiese si sus diamantes están en peligro o no.
Mira, está enterrado, este hombre está enterrado en la abadía de Westminster. Me acabo de mirar y mira, para que sepáis.
Curioso.
Bueno, de todas formas, esta película la terminamos poniendo porque cada vez que decíamos que estábamos haciendo un ciclo de cine y dentistas, todo el mundo decía, habréis puesto Marathon Man. Pero Marathon Man realmente no es una película de dentistas, ¿no? No hay un protagonismo. Y aparte, es verdad que nosotros en un principio queríamos dar una imagen de dentistas más reales. Los dentistas, a Dios gracias, no hacemos esto, hacemos todo lo contrario. Pero un año nos vinimos arriba y dijimos, venga, va, vamos a ponerla. Y es verdad que a día de hoy, la escena esa, pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco es para tanto. Ahora ya no se marea a nadie, ¿eh?
No, hombre, y bueno, pues tienes el otro lado, ¿no? Quieres dar una imagen buena sobre los dentistas, pero también hay otras que...
Bueno, que el cine ha utilizado como muchas cosas.
El cine, exactamente. Porque al final también hemos estado hablando antes, Off the Records, y claro, ese terror que tú le tienes al dentista, si lo transmites en el cine... con una tortura, pues ostras, juega, ¿no?, con tu subconsciente, ¿no? Y venga, sigamos. Pues,
más películas.
Más películas,
sí.
Venga.
En el año pasado pudimos ver Crónica de un ser vivo, Cautivos y Mujeres del Cairo. Y para este año tenemos La mujer preferida, Río Lobo y Cachorro.
Oh, Río Lobo, una de las buenas. De la trilogía de los ríos.
Río Lobo, Río Rojo y Río Grande, ¿no? Creo que es.
Sí, sí.
Eso es.
Río Bravo.
Río Bravo,
Río Lobo y Río Rojo. Sí.
Río Rojo, perdón, eso es, sí. Mañana es la primera película del festival. ¿Dónde se hace el festival? ¿Dónde se exponen las películas?
Bueno, pues en la Filmoteca de Navarra, a las 8 de la tarde. Todos los oyentes y los que oigan hoy, los madrugadores de mañana, venid y a ver estas maravillosas películas, porque no son solo para dentistas, son para todos los públicos. Aquí no se tortura a nadie. Y la verdad es que son películas en versión original, que muchas veces son joyas que vamos rescatando, porque algunas son más o menos difíciles de conseguir, otras son más fáciles, pero la verdad es que en el tiempo que llevamos hemos llegado a poner películas que ni siquiera se habían estrenado nunca en España. O sea que creo que, aunque nuestro festival es humilde y friki, porque es muy raro,
bueno
pero tiene su mérito, creemos.
Hombre, muchas de las clásicas que supongo que habréis puesto, muchas seguro que no se habrán estrenado en España en esa época.
Hombre, solo por la oportunidad de ver algunos clásicos en pantalla grande, como por ejemplo Río Lobo, que lo habremos visto en televisión 27.000 veces, pero no es lo mismo que en pantalla grande ni mucho menos.
Y oír a John Wayne con su voz. original también.
Uh-huh. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Son versiones originales?
Versiones originales. Y ver a Gary Cooper haciendo de dentista, hombre, pues tiene su punto, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Hombre, guapo. Más de una iría hasta sin tener las mulas cariadas. Claro, claro. ¿Qué es Gary Cooper? Pues mira.
Gary Cooper, pues, encantado de la vida, ¿no os parece? Era un tío que estaba muy bien. O sea, yo veo la foto de él y a mí me sigue gustando.
Buen actor, claro que sí. Un galán, ¿no? De Hollywood.
No, en su época, la... época arrasaba. Uh-huh. Sí, sí.
Se ponía mucho, a raíz de Gary Cooper, se ponía mucho... Cuando luego salió Clint Eastwood, se les parecía mucho, decían que eran muy parecidos, pero que Gary Cooper era galán realmente. O sea, Clint Eastwood era muy duro y Gary Cooper no. Gary Cooper sabía hacer reír a las mujeres, entonces era, no sé, la comparación, ¿no? Que yo una vez oí y, uh-huh. Oye, pues igual tienes razón. Sigamos, venga, vamos a... Entonces, mañana es a las 6 de la, a las 8, ¿no? ¿Habéis dicho?
Sí.
Y luego las demás películas, ¿qué día son? Para que pues, la gente se apunte en la agenda.
Son los miércoles, uh-huh. Entonces la siguiente será el miércoles día 13, también a las 8 de la tarde en la Filmoteca.
Que esa será Río Lobo, será la Río anterior Lobo, es la mujer...
Y la primera es la mujer preferida, la mujer One preferida Sunday Afternoon. Uh-huh. Río Lobo el día 13 de febrero y Cachorro el día 20 de febrero. Uh-huh. Estas son las tres películas que hacen este nuestro mini festival este año.
Vale, ¿qué nos podéis decir de la relación que tienen estas películas con la dentadura, uh-huh. con los dentistas?
Bueno, generalmente hemos puesto en los festivales, como habéis visto, dos tipos de películas. Hay veces que las películas son sobre dentistas, es decir, el uh-huh. personaje principal es un dentista o un secundario con cierto peso es un dentista. Y hay otras veces que hemos hablado de dientes. Antes habéis oído que pusimos Canino, la película del Lantimos, del uh-huh. griego este, que hace cosas muy muy extrañas. Y la verdad que aquella película fue muy muy curiosa. Uh-huh. No trata para nada de dentistas, pero sí que hablaba de dientes. Y como nuestro blog es cine, dientes y dentistas, uh-huh. bueno, pues de vez en cuando pues nos permitimos hacer cosas de este tipo. Entonces, este año pues está lo de La mujer preferida. Luego tenemos una de Río Lobo. Bueno, las películas del oeste, como tú decías antes, esas han dado mucho juego. Uh-huh. Y la verdad es que siguen dándolo, porque yo me estaba acordando cuando estaba pensando un poquitín en qué os podía contar, cuando vimos Django Desencadenado,
sí,
esa
sí.
película que fue fantástica.
Ese diente gigante, ¿no? Ahí,
esa muela.
Sujeto con el muelle, en lo alto, sí. del carromato del doctor, sí. Del buhonero.
Que recuerda a Rostro Pálido. ¿Os acordáis que Rostro Pálido, que era el dentista, era indoloro, uh-huh. que también tenía una carreta donde era más humilde porque tenía dibujada una muela? Y claro, ya la película Django Desencadenado, el doctor King Schultz. Tiene una muela fantástica en la parte de arriba. Y hay mucho paralelismo, porque Tarantino siempre busca estas cosas, que está Calamity Jane, que es el acompañante en la aventura de Indoloro, y en la película de Django Desencadenado está Django el esclavo. Y luego, para rizar el rizo, el malo de la película en Django Desencadenado, si os acordáis del personaje que hacía Leonardo DiCaprio, uh-huh. DiCaprio se llamaba Calvin Candy. Y era Candyland, dulces, los enemigos del dentista, los que provocan caries. Fijaos si...
Jolín.
Si
ostras, Tarantino, qué cabeza más retorcida tienes.
Retorcido,
que...
porque dices,
qué bien hila, Tarantino.
¿Cómo? Qué bien hilado, ¿eh?
Menos mal que no le puso Candy o algo así, si no...
Bueno, enemigo del dentista, pero qué gran contradicción, ¿no? Que siempre hay unos caramelicos para darle a los críos ahí para que pasen el más rato un poco más fácil, ¿no?
Bueno, no, los dentistas no damos caramelos, esos eran los médicos, ¿eh? Pero los dentistas es muy raro, no habrá, te das, los dentistas regalamos pasta de dientes y cepillos. Y aquí las cosas que tenemos tienen su momento. Y bueno, y la última película es Cachorro. La verdad es que en esta última el dentista es un dentista que es homosexual y como tal lleva su vida y tiene que ocuparse de su sobrino. Entonces la verdad es que las películas muchas veces dan para hablar de temas desde distinto punto de vista. Es decir, que lo mismo estamos en una película, en un thriller, que uh-huh. estamos en una película del oeste, que estamos hablando de una... Y realmente aquí el chiquillo tiene una relación con su tío que es homosexual, que es, digamos, la más abierta y la más muy muy bien llevada.
Es española, película española.
Película española. Uh-huh.
Del año 2004, mucho, de sí. Miguel Albadalejo. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, yo en esta no la he visto, mira.
Pues mira, ya igual, sabes.
No puedo, pero me gustaría verla.
A las 8 de la tarde, llegas a tiempo, sales de aquí. Y o sea, te da tiempo a llegar.
Bueno, pues, sigue, sigue, perdóname.
No, que otras veces hemos tratado temas, hay películas que hablan de... ahora mismo no recuerdo qué temas hemos tratado, pero bueno, me acuerdo una que era sobre reconocimiento de cadáveres, que ocurría en una morgue. Es decir, que muchas veces las películas no es solamente el cine como tal. Ah, sí, lo que me acordaba era, el año pasado era una dentista, se llamaba Cautivos la película, y es una dentista que va a trabajar a la cárcel.
Julie Ormond, ¿no?
Y entonces, sí, y entonces establece una relación con uno de los presos y se ve todo el ambiente de cómo funciona la cárcel, o sea, la consulta de un dentista dentro de la cárcel, cosa que también se hacía en Pamplona en tiempos. Ahora es distinto, ahora si hay un preso que necesita un dentista te lo llevan a la consulta, pero en tiempos yo tengo compañeros que iban a la cárcel un día a la semana, sí.
Ajá, hacer reconocimiento, qué curioso. Ahora que has sacado todo este tema criminológico, claro, lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿verdad? Qué importante es en muchas películas y series el reconocimiento de la víctima a través de la dentadura, ¿verdad?
Pues sí, porque realmente, y además en una película creo que lo dicen, cuando el fuego destruye todo, cuando no queda nada, cuando todo ha desaparecido, quedan los dientes. Y es verdad que muchas veces, en muchas desgracias y muchos desastres o en asesinatos, se utiliza la ficha médica, la ficha dental del paciente, pues porque con la ficha dental puedes reconocer si efectivamente esa persona que quieres identificar es tal persona, que por eso comentábamos en broma que si matas a alguien arráncale los dientes, pues porque si no estás dejando pistas.
Como decía el ladrillo, ¿no? En Escenas de los Diamantes, que tienes que tener no sé cuántos cerdos hambrientos, pero antes de tirar el cadáver tienes que quitarle los dientes.
Daba un manual de hacer desaparecer el cadáver.
Lo único que no se comen los cerdos es el diamante, o sea, los dientes. El diamante
de todas maneras, a ver, confesadme, como profesionales de esto, ¿cuánto os habéis reído con capítulos de CSI donde aparecen dientes y hacen magia ahí con ordenadores y con cosas y lo habéis visto y os habéis reído porque decís esto, ¿cómo se les va la olla a esta gente?
Bueno, a los de CSI se les va la olla en general, porque hay que ver lo difícil que se ha puesto a matar últimamente. Parece que está muy muy complicado.
No hemos llegado a esos niveles de sofisticación.
No, yo creo que no, porque vamos, la verdad es que hacen unas pruebas que, vamos, tanto a nivel de dientes como a nivel de cualquier cosa, que desde luego yo las desconozco, no tengo ni idea de cómo, ni si son verdad, ni... Bueno, de todas formas sí que es cierto que hay muchos errores en las películas. No sé si cuando se rodó aquí la película que hizo Moncho Armendáriz, la de...
No tengas miedo.
Está por ahí Blanca.
Teníamos un fantasma. La habíamos olvidado.
Porque es muy interesante lo que decís, ¿eh? Bueno,
aporta lo que quieras, ¿eh? También, Blanca, pues, por favor. Sí,
sí. Pues aquella película, me acuerdo que buscamos la consulta de un dentista para prestársela, para que me hiciera la escena. Uh-huh. La hija hace de higienista en un momento determinado. Y entonces pues hubo una dentista que le estuvo enseñando cómo ponerse los guantes, porque se ven muchas cosas que están mal hechas en las películas. Es decir, generalmente uno se lava las manos, se pone los guantes, pero cuando te lavas cuando te pones los guantes no le tocas al paciente.
No puedes tocar a nadie, exactamente, claro.
Y ves tonterías de esas que están mal hechas. O sea, porque hay veces que digo, no han tenido la ayuda de un profesional. Y entonces se ven los errores en muchas películas, porque ya digo, bueno, pues este tipo de cosas que no se hacen así.
Por eso los cirujanos cuando se ponen los guantes se quedan las manos así para arriba para no tocar a nadie, ¿no?
Exacto. Bueno, ya que veo que está Blanca por ahí, seguro que Blanca dice cosas más interesantes.
No, porque estaba muy... interesada en lo que estáis diciendo, porque la verdad es que yo creo que es un tema que al principio, como comentabais, todo el mundo dice, pero ¿qué relación tiene esto del cine con los dentistas? Pero al final te pones a hablar de cantidad de cosas y ya podéis comprobar todo lo que va saliendo, o sea que no es, o sea, no está tan lejos el tema de los dentistas. Y a mí me gusta mucho recordar que dentro del mundo del cine, de los orígenes del cine, pocas modalidades, digamos, profesionales había, y sin embargo sí que había dentistas, o sea, podemos recordar imágenes de Chaplin o de El Gordo y el Flaco, en el que sí que iban a dentistas y no iban pues a, no iban al médico de cabecera, por ejemplo. Y entonces, bueno, el cine siempre se ha ocupado. Igual, es verdad que al principio igual era un poco para hacer cómico el tema o para quitarle dramatismo, porque efectivamente ir al dentista pues no era una cosa agradable, pero en cualquier caso pues tenía también una estética que parecía que gustaba al mundo del cine. Pues no sé si esos espacios en los que los personajes están tan cercanos, el médico y el paciente, o bueno, o que eran también tan alarmantes, pues cuando se ponían aquellos pañuelos grandes en la cabeza, eso para indicar que tenían dolor, pero en cualquier caso el cine siempre se ha acercado al tema de los dentistas, o viceversa.
Incluso se dice eres más malo que un dolor de muelas, ¿no? Por ejemplo.
También, es verdad.
No, y al final también vemos una realidad que, por ejemplo, en el oeste los vaqueros podían estar días bajo frío, tal y cual, y ninguno lo veías enfermo, como bien has dicho, no iban al médico, pero al dentista, esos tíos duros, rudos, tenían que ir al dentista porque era...
Eso es como los chinos, que les pegan y no les duele, pero luego cuando va su mujer a curarle las heridas con el algodón, cuidado, ahí ha pegado unos alaridos que no veas, ¿no? Es un poco curioso.
Esas son las cosas que se permite el cine, porque si no, no nos entretendríamos tanto.
¿Os acordáis de la película Valor de Ley?
Sí,
creo que se llama Valor de Ley, donde el dentista va con su piel de oso, la última de Valor, porque hubo otra anterior,
la de los
hermanos Cohen, que es fantástica, porque realmente los dentistas son tipos duros, como era dura la vida en el oeste, es decir, que no podías imaginarte ser un blandengue, porque la vida era dura. Y la verdad es que cuando aparece sobre el caballo el dentista con esa piel de oso, vamos... A mí esa figura del dentista, con eso te dan ganas de ser dentista. ¿Vale?
Exactamente, sí.
Y ponerte una piel de oso para atender
Estoy
a la gente.
Estoy por ponérmela en mi consulta.
Bueno, yo hablando de western, hay uno que es el que me vino inmediatamente a la cabeza, ¿no? Cuando salió este tema, que es Muerde la bala.
Ah, claro, hombre.
Del año 1975, tiene un reparto, pero vamos, está ahí Gene Hackman, está Candice Bergen. Candice Bergen aparecía en todas las películas del oeste de los años 70. En esta, mira, en esta no la secuestran, no la raptan. Que la raptan en todas las películas.
Sí, es verdad. Es como...
en esta la intentan violar, es que también era un clásico de sus personajes siempre.
Es como el del soldado Ryan, que siempre lo tienen que ir a rescatar al actor, nunca me acuerdo el nombre.
Y también estaba James Coburn, y claro, siendo una película del oeste, Ben Johnson tenía que estar sí o sí.
Claro, por supuesto.
¿No? El director era Richard Brooks, que es el director de Los Profesionales. Ojo, otra gran película. Sí. Y aquí nos habla de una carrera ya en las postrimerías, ¿no? del salvaje oeste, cuando ya están los automóviles por ahí andando y está desapareciendo todo este mundo. Es un western crepuscular. Hay un periódico que organiza una carrera de 700 millas y en el que participan pues nueve corredores con sus caballos, nueve jinetes. Bueno, les pasa de todo a lo largo de esta trayectoria. Tienen que pelear con unos presidiarios huidos. Entre ellos también tienen sus más y sus menos, sus peleas, sus historias. Y hay un personaje que tiene una muela que le está martirizando toda la película. A lo largo de toda la película está el pobre hombre que no se tiene encima del caballo por el dolor de muelas. Entonces lo que ha hecho es quitarle... abrir un casquillo de bala, quitarle el interior, y ese casquillo se lo pone a modo de funda en la muela, y cada vez que le duele la muerde, ¿no? Parece que siente un poco de alivio así, hasta que al final ya de la película por fin se la extraen, ¿no? Pero bueno, cada vez que aparece este personaje, ¿te acuerdas del dentista? Sí o sí, porque está el hombre, pero vamos, moribundo ahí encima del caballo con la muela que no le deja vivir. Que yo pienso que muchas veces, claro, cuando estás en situaciones muy extremas, un dolor de muelas puede parecer algo menor, pero eso de que no puedas dormir, no puedas comer, no puedas...
Puedes hacer nada, realmente.
No, más que así. Estar amargado.
Mira, hablando, antes hemos dicho, en la película Náufrago, el protagonista, Tom Hanks, tiene un problema con una muela picada en la isla donde está y se la quita con una cuchilla de un patín, ¿no? Tú has dicho a ponerte un casquillo de bala, pues bueno, hay otros que se utilizan ya directamente quitarse la muela a ellos mismos. Y una escena también un poco...
Lo que hubiera dado por tener un dentista en ahí en aquel momento,
eso es,
¿eh?
Eso es.
Sí, seguramente.
Sí, pero la verdad es que todos son secuencias bastante inolvidables, ¿eh? La verdad es que hay cantidad de secuencias, a lo mejor de todo Náufrago te acuerdas de un par de cosas, y una de ellas es...
La del dentista,
es
eso es.
Sí, yo creo que estáis comentando algunas películas, y efectivamente de vez en cuando, como pasaba con Marathon Man, pues de Marathon Man, hombre, te acuerdas, pero... sobre todo te acuerdas de la desde el momento en el que están están arrancándole los dientes. O sea, que son siempre secuencias bastante impactantes todas las que tienen que ver con el tema de los dientes. Y hablando del oeste, hay un personaje que seguro que habéis visto películas, que es Doc Holliday, que uh-huh. aparece en unas cuantas películas del oeste y también era dentista.
Claro, la de Tombstone, sí. la de Val Kilmer.
Todas las que se trata el duelo de Loke y Corral, porque fue un evento real. Y Doc Holliday, de hecho, que estaba enfermo de tuberculosis, en todas las películas uh-huh. aparece allá sí. más cascadico uh-huh. que otra cosa, pues fue un personaje real también, efectivamente.
Uh-huh. Sí, a mí, mira, lo que más me ha chocado, el que mejor interpreta, para mí fue Val Kilmer. Por eso le he seleccionado yo la de Tombstone.
No, tienes también la de Pasión de los Fuertes, que también habla de lo mismo. ¿Eh?
Sí,
tienes...
pero Val Kilmer a mí ahí en esa película...
Te enamoró.
Sí. La verdad que sí, me gustó. Más
es
películas.
Un personaje interesante.
Uh-huh. Pues mira, una que tiene cositas curiosas y que además es muy reciente, que la han puesto por las nubes, que es Bohemian Rhapsody.
Ah, sí.
Bueno, tiene una historia bastante curiosa.
Ayer la vi yo, luego te lo cuento.
Bueno, resulta que he estado mirando un poco y Freddie Mercury padecía una dentición supernumeraria, que aquí nuestras expertas nos dirán qué es eso.
Bueno, de hecho tenía 4 dientes supernumerarios, es decir, tú puedes tener, el número normal de dientes son 32 piezas, contando las muelas del juicio, pero hay veces que hay gente que tiene agenesias, que son dientes de menos, o dientes de más supernumerarios. Cuando existen dientes supernumerarios, normalmente se extraen, y yo que me dedico a la ortodoncia, es decir, poner aparatos, extraes esos dientes y, lógicamente, al cerrar esos espacios, la dentadura, en vez de estar tan protrusiva, tan hacia afuera, estaría más hacia atrás. Es decir, que Freddie Mercury, si se hubiera tratado su problema, es decir, si se hubiera quitado esos 4 dientes que tenía de más, hubiera tenido una boca más bonita, un perfil más equilibrado y no hubiera tenido ese problema, porque la verdad es que cuando ves la película o cuando lo ves en la realidad llama la atención, pero él tenía metido en la cabeza que su voz se debía a ese exceso de dientes, cosa que no tiene nada que ver. Pero cuando se te mete una cosa y los divos a veces tienen esas tonterías, pues nunca se trató. Y luego hay también en la película un momento en que dice, bueno, y esto es Inglaterra y la salud en Inglaterra es como es decir, que bueno, es verdad que el sistema de salud en Inglaterra te deja bastante que desear, y entonces se dice, bueno, pues al hilo del tiempo, ¿no?
Yo tenía 4 colmillos.
Hombre, igual Freddie Mercury
los de arriba.
Hombre, es que los lobos, hombre, claro, ya sabemos.
Lo que tenemos.
Y luego también hay otro personaje que es estudiante de odontología y odontólogo en la banda. ¿Os acordáis? Tú que has visto la película ayer. El
bajista, ¿no? El bajista, creo que es. No, sí. El batería.
Blanca, ¿te acuerdas tú?
Sí,
el batería. Exactamente.
El batería,
sí.
O sea, que es una película que tiene mucha relación con los dientes, porque realmente el batería fue odontólogo y nunca ejerció, porque realmente se metió con esto, y luego el Freddie Mercury con su dentición supernumerarias, con sus 4 dientes de más, que estéticamente la verdad es que no le favorecía nada, pero bueno, ahí estuvo, ¿no?
Sí, luego el guitarra es químico, creo que es Brian May, es químico.
Era uno, sí, ingeniero.
El ingeniero químico o algo así, y luego lo que has dicho, es que no me acuerdo el nombre, Deacon. Roger Taylor es el batería. Sí, Roger Taylor, exactamente. Es el batería. Sí. Pues bueno, a mí me defraudó la película ayer.
La película.
Sí.
Pues pertenece a esas películas que la gente acaba aplaudiendo. Yo creo que en realidad la gente lo que va a ver es la música de Queen, va a escuchar. Y también un poco de nostalgia, en realidad. Es más el tema nostálgico. Y luego, bueno, ellos están bastante reales. O sea, son bastante... En paralelo, si ves al guitarra y luego lo ves es en la realidad y el personaje del protagonista también. Bueno, a mí tampoco es que me pareciera una gran película, pero la gente se entretiene mucho y yo creo que la música y esa parte nostálgica y bueno, es todo una ficción absoluta, pero o sea, nada más lejos de la realidad, estoy segura.
A mí la pena que me da es que estos biopics, que son gente potencialmente muy, no sé, muy muy atractiva, ¿no? O sea, Freddie Mercury es un personaje que atrae a todo el mundo. Pues lo deja un poco de, no sé, los deja un poco... Porque no cuenta realmente su historia.
Es que, ya lo hemos comentado alguna vez, estas biografías que necesitan el certificado oficial para poder rodarse y el permiso de la familia o de los protagonistas y tal, siempre están cojas porque hay muchas cosas que se dejan en el tintero, que precisamente suele ser lo más interesante en la vida de esta gente.
Por ejemplo,
porque no... Claro, todo el mundo tenemos nuestra parte oscura también, ¿no? O cosas que no queremos mostrar o... Y realmente eso es lo que nos da salchica, ¿no? A la vida.
Son películas más fantásticas casi que las películas del género fantástico. O sea, muchas veces parece que es un biopic, pero realmente es una historia, una absolutamente ficción. Una ficción completa y absoluta. La... Y por supuesto no van a dejar que se cuenten cantidad de cosas. Aquello parecía que era todo azaroso, que se encontraba...
Sí, muy edulcorado, ¿no? La mayoría,
era
porque
poco,
al final...
Sí.
Eran gente sana.
Hombre, lo que pasa es que han hecho caja absolutamente de nuevo. Y bueno, creo que se han vuelto a hacer millonarios. Que no era que no fueran, pero se han vuelto a hacer.
Hombre, es un películas para todos los públicos. Al final tampoco puedes poner ni sexo explícito sobre un personaje homosexual que se supone que era bastante promiscuo. Y luego el final que de su vida, que es lo que... mucha gente le interesa, lo han descartado totalmente, o sea, no existe ese final. Y luego también cuenta cuando el tío descubre que tiene el SIDA, pero es que lo descubre, o sea, no lo descubre, sino que lo dicen 4 días antes de morir el hombre. Estuve luego leyendo y, joder, aquí hay un dato documentado que no lo han hecho bien, pero bueno, la película entretiene. Pero
sí, yo creo que lo han hecho para entretener, porque la música de Queen, bueno, funciona.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y sobre todo funciona porque cantidad de gente se sabe todas las melodías, con lo cual, bueno, como te reconoces y reconoces tu tiempo, etcétera, etcétera, pues ha funcionado muy bien. Ya te digo, yo en el pase que la vi, la gente aplaudió al final y me consta que se aplauden muchas, con lo cual casi es como un concierto.
Hombre, superó, en Spotify superó Queen a todo el reggaetón y toda la música basura que se oye.
Hombre, solo por eso ya, se merece
un aplauso. ¡Un aplauso! Sí, señor, eso es. Venga, más películas vamos a hablar sobre...
Bueno, perdón, no termino yo con los dientes de Rami Malek.
Perdóname.
Cuando uno ve la película le puede parecer que quizás han pasado un poco con los dientes, ¿no? Que se han pasado de rosca y que Freddie Mercury no los tenía tampoco tan exageradamente grandes. Pero es justamente al contrario. Chris Lyons, que es un artista de efectos especiales y es el que ha creado... Es especialista además en dientes. Yo no sé si él además tiene la carrera de dentista o no, pero está especializado en prótesis dentales para el cine y videoclips. Cine. Tiene muchas cosas hechas ahí. Pues lo que hizo fue tres prototipos diferentes. Hizo uno exactamente tal cual era los dientes de Freddie Mercury, con su tamaño, su forma, todo idéntico, y no se lo podía meter en la boca a Rami Malek de lo enormes que eran.
Normal.
Que no entran.
Bueno, es que hay que tener en cuenta.
Tuvieron que rebajarlos y en la película nos parecen muy exagerados, más de lo que eran en realidad, pero justamente es al contrario.
Sí, pero bueno, como decía, hay que tener en cuenta que no es lo mismo haber tenido 4 dientes de más desde que eres pequeño, claro. Con lo cual también se va distendiendo todo lo que es la musculatura orbicular, toda la que está alrededor de la boca, que eso hace que aunque los dientes estén hacia afuera, de alguna forma los puedes pillar. Si a ti de repente te ponen 4 dientes de más en la boca, es que es imposible, no puedes.
Ni hablar,
yo creo que tuvo que hacer un trabajo terrible el actor para poder acostumbrarse a hablar, a actuar con esa prótesis que le tuvieron que añadir. Y es normal que se la tuvieran que poner más pequeña porque el trabajo que hay de distender los labios es imposible que en el tiempo de un rodaje tú puedas adaptarte a comer, a beber, a hablar con la distensión extra que supone esa prótesis.
Actuar cantando, porque el tío hay momentos que está en conciertos y yo había momentos que decía, ostras,
chirriaba.
Pero no es chirría, que... pero dices, joder, tío.
Pero es que
no se mueve con esa soltura que igual, pues, yo qué sé, imagínate que se me caen los dientes, ¿sabes? Estoy ahí, yo qué sé, como con más cuidado, ¿sabes?
Pero pasaba otra cosa más, que Freddie Mercury, como era consciente, ¿no?, de que tenía los dientes más grandes y más cantidad de más que lo habitual, pues él sí que tenía ese complejo, aunque no quería operarse, sí que tenía ese complejo, entonces intentaba siempre no mostrar o mostrar lo menos posible los dientes. Uh-huh. Entonces ahí adquiría un tic típico de él, que claro, eso también lo ha tenido que imitar el actor con la prótesis por debajo. O sea, es una dificultad añadida, ¿no?
Bueno. Pues bien, seguimos con más películas sobre dentistas. Bueno, también vamos a decir que hay una página web que se llama cineidentistas.es, que ahí es la página de CIDE, que donde podéis mirar todas las películas que han estado echando durante estos años, las que van a echar este año, y luego también, Beatriz, tienes un blog, ¿no?
Sí, hay un blog donde están colgadas muchas de las películas que todavía no se han puesto, pero que serán objeto de exhibición en próximos festivales. Esperamos que... Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, las películas más recientes las dejamos para dentro de unos años.
Que se vuelvan clásicos, ¿no?
Que se vuelvan clásicos, exactamente. Si estamos vivas, Blanca y yo, ¿verdad, Blanca?
Pues ahí aguantaremos.
Ahí aguantaremos. Entonces, es verdad que ahora, que siempre estamos muy al tanto en cuanto sale una película, y además los amigos ya lo saben, y te llaman y te dicen, oye, que en tal película sale un dentista, oye, ¿qué tal? Y entonces estamos bastante bastante al tanto de este asunto. Entonces, es verdad que hay muchas películas, no sé si os acordáis de Tres anuncios en las afueras.
Sí, la tenía ya apuntada, exactamente.
¿Verdad? Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que el dentista es patético, es patético, un, sí, gordaco, se pone, horrible.
Se pone a defender, ¿no? Al sheriff, tal
y
tal.
Y bueno, y la escena donde la madre coraje coge la fresa del dentista, bueno, pues en fin, no tiene nada que envidiar tampoco a Marathon Man, si te pones, por ejemplo, y sí, tampoco ha sido para tanto, ¿ves? Tampoco ha sido una cosa que llamase la atención. Uh-huh. Y luego ha habido cosas curiosas. Hace poco el documental, que no sé si visteis, de Muchos hijos, un mono y un castillo.
No, eso no he visto,
ese, en ese documental que lo hizo Blanca, ¿te acuerdas de Salmerón? ¿Cómo es?
Sí, Salmerón.
Salmerón.
Sí, Julia
ahí,
Salmerón.
Ahí está la. O sea, sí, la verdad es que es una familia.
Ah, no, Gustavo, perdóname. Gustavo.
Una familia con un síndrome de Diógenes terrible, y entonces, bueno, están buscando la vértebra de la bisabuela o de la abuela que está, y aparecen cajas de prótesis de toda la familia, de los dientes, y en una cajita de. Un día se va al Corte Inglés a tomarse un café, y en vez de, como está, tiene problema de obesidad la madre de Julia Salmerón, Julita Salmerón, pues llevaba una cajita que ya creía que era sacarina, y entonces echa la sacarina en el café, empieza a revolver y resulta que era un diente. Monta el número en el Corte Inglés porque le habían servido un café con un diente, y luego se va sin decir ni mu, porque el diente era que era una cajita donde tenía los dientes de leche de sus hijos, y no se había dado cuenta, y era ella la que había dejado. Entonces, bueno, tiene unas cosas bastante graciosas la película, un documental.
La ponen muy bien, ¿eh? Muchos hijos, un mono y un castillo, del año 2017.
Sí.
De Gustavo Salmerón. Mira, la voy a apuntar yo también esta.
Pues yo tengo una pregunta aquí, profesional.
A ver, cuéntanos. Canchan, venga.
Y he oído que el famoso gas de la risa que hemos visto en algunas películas.
Yo he oído, ¿eh?
No, hemos visto en algunas películas, ¿no? Como se aplica. Yo no lo he visto jamás en ningún dentista aquí. No sé si es algo de Estados Unidos o aquí se utiliza, no tengo ni idea. Ahora nos lo contarán.
O igual con una dosis menor o...
Pero yo he oído que eso es óxido nitroso. Pero óxido nitroso no era lo que usaban en A Todo Gas para darle chicha al coche ahí para salir zumbando a toda velocidad.
Oh, pues, yo es que como no tengo ni carnet, no te lo puedo decir.
Pero es que eso ha sido nitroso lo que utilizan en las carreras estas de
ellas nos lo explicarán mejor, lo del...
Bueno, el óxido nitroso, el gas de la risa, que hemos visto, ¿no? Muchas películas, que la gente se vuelve ahí muy risueña, ¿no? Y pierde un poco la conciencia de dónde está y todas estas cosas. ¿Es cierto que provoca ese efecto?
Sí, provoca risa, sí que provoca un poco una risa floja, es decir, un estado de, digamos, de relajación. No es anestesia, es decir, que hoy en día, antes se utilizaba el gas de la risa porque se utilizaba en dosis muy altas para que verdaderamente, bueno, pues te quitase el dolor de alguna forma, pero no te quita el dolor, lo que pasa es que te relaja. Y muchas veces la mayor parte del problema con el dolor es el miedo al dolor. O sea, es peor el miedo al dolor que el dolor en sí. Entonces, se sigue utilizando óxido nitroso para hacer sedaciones conscientes. Es decir, se usa óxido nitroso en dosis muy bajas, que te permite poderle inyectar anestesia al paciente que está relajado, que no se ríe, porque tampoco lo que se utiliza no tiene nada que ver. Y entonces,
los dentistas no son graciosos.
Entonces, bueno, algunos son divertidos, ¿eh?
Bueno, algunos igual sí.
Sí, algunos. De hecho, los dentistas siempre han tenido fama de hablar mucho, porque, bueno, mientras despistabas al...
Hombre, ahí está la parte psicológica también, ¿no? Del trato al paciente, que ahí hay que tener mucha mano, ¿no? También.
Entonces, claro, pues haces preguntas que sabes que el paciente no te puede contestar, Porque no puede hablar, pero tú le haces preguntas, entonces el paciente está intentando contestarte, se despista del problema. Bueno, son todo técnicas para quitar ese miedo, para relajar al paciente. Y entonces el óxido nitroso, ya digo, sirve como una especie de sedación consciente y luego tú pones la anestesia para que el paciente no tenga dolor. Y vuelvo a insistir que los dentistas siempre estamos intentando que el paciente no sufra, nunca.
De todas formas, el gas de la risa está muy de moda o ha estado muy de moda en discotecas.
En Inglaterra, ¿no?
Actualmente,
también.
Sí, en Inglaterra.
Sí. Ahora la gente se chuta.
Porque la gente inhala en globos y en pequeñas cápsulas,
sí,
y así.
Como el helio.
Y bueno, pues sí, es un poco el tema. Y bueno, pues se ve que pues os relaja y unido, me imagino, a pues alcohol o a fiesta o a juerga, pues vamos, que no es un gas tan antiguo, que parece que parecía que se había perdido ahí en las películas de Chaplin, pero que va, todavía pues sigue ahí.
Sí. Mira, yo me recuerdo una de La Pantera Rosa, antes he dicho, no me acuerdo cuál es exactamente, yo creo que es La Pantera Rosa Ataca de Nuevo, que Peter Sellers se disfraza de dentista y le va a Dreyfus, al inspector Dreyfus, a quitarle una muela y le da el gas de la risa, los dos realmente se ponen a reírse y le quita un diente que no es, porque están ahí partiéndose el culo todo el rato. Y
En Arma Letal 4 también.
Secuencias muy graciosas, con el gas de la risa hay secuencias de cine, en películas, que son realmente graciosas.
Uh-huh. ¿Y provoca también la voz de pito, igual que el helio?
No.
Desmentimos.
No, esto. No. desmentimos.
No, porque en algunas películas se ha visto también, ¿no? No,
sí,
tiene
no,
nada que ver.
No, nada que ver.
Vaya, hombre. Pues sí que hay varios sketch, ¿no? Porque ya desdramatizamos todo lo que es el tema del dentista y hay varios sketch que se aprovechan de esto del gas de la risa. Por ejemplo, Mr. Bean tiene un capítulo
también
muy bueno, sí, en el que verdad. Él mismo se extrae una pieza
dental.
Sí,
que luego le da la vuelta, que no sabes cómo es, y se hace es todos, bueno, ¿no? Yo creo que es.
Y Charles Chaplin, ya en 1914, ya tiene un cortometraje, se puede ver en YouTube porque está completo, son, no sé si son 8 minuticos.
16 minutos creo que es.
16 minutos.
Sí.
Y entonces ahí hace del hombre de la limpieza, de la consulta de un dentista, y llega un momento en que el dentista se va y él toma su lugar, ¿no? Eso es muy típico. Y bueno, pues ahí hace sus barrabasadas y sus cosillas, y el nombre del doctor es curioso porque se ve en un momento dado en la puerta de la consulta y se llama Doctor Pain, Doctor Dolor.
Doctor Dolor.
Sí, con eso se juega mucho, porque la de Painless, la de, ¿cómo se llamaba? El rostro pálido, creo. También se llamaba El Médico Sin Dolor o Indoloro.
Indoloro.
Y ahí también hay una secuencia con un indio que toma el gas de la risa, que también es muy divertida.
Pues vamos a tener que ir despidiendo, porque son las 6:58 casi, y joder, nos vamos a quedar con mucha
que
ganas.
Nos recomienden, ¿no? Para
venga,
despedir,
sí.
Que nos recomienden,
venga,
cada una película
cada una que nos recomendéis una película sobre
relacionada
dentista,
con
eso
este
es. Venga, Beatriz, venga.
A ver, pues es que me pilláis. Ah, mira, sí, La doncella. Tiene poco que ver, La doncella de Park Chan-wook, que tiene poco que ver con dentistas, pero hay una escena muy erótica en donde la doncella, con un dedal, la señora se queja de que tiene en una muela algo que le está molestando, hay un borde que le hace una herida, y entonces la doncella termina metiéndose, creo que en la bañera con ella, coge un dedal y en una escena de alto erotismo, con el dedal lima el borde que le molesta. Pues, y la película está de Park Chan-wook.
¿Y eso se puede hacer se puede hacer ahora? No, o sea,
si tienes un dedal.
Si tienes un dedal y una doncella.
Y una bañera.
Una doncella, teniendo una doncella que te lo haga bien. ¿No?
Le preguntaré luego a mi mujer, igual que me duele la muela, le voy a comentar. A ver. Amaya, venga, una película.
Pues no sé cuál. Al decirles.
Venga, pues pasamos a Blanca y te la piensas. Venga, Blanca, una película relacionada con...
Pues una de animación, la de Buscando a Nemo, que hay una secuencia muy muy divertida con... que es cuando llevan al pez a la consulta de un dentista y sale una niña también con unos brackets, que es increíble, que hay unos primeros planos increíbles de la niña. Bueno, pues no sé, me parece bien ver a los dentistas en dibujos animados.
Muy bien, claro que sí. Cachán, venga, tú una.
Yo puedo decir El dentista, que es para desaconsejarla, para que no se vea.
Pues hay más de una, ¿verdad?
Hay la 1 y la 2, que son dirigidas por Brian Yuzna. Se hizo famosete más o menos por rodar Reanimator, y es un director de serie Z, de películas de terror muy malas, y esta es especialmente horrible, ¿no? Y horrenda.
Y esas de las que también todo el mundo, cuando dices lo de cine y dentistas, Dicen lo de Marathon Man y luego y dicen, oye, dentista. La del dentista. Sí.
Nos vamos a tener que despedir, que no tenemos ya tiempo. Así que ha sido un auténtico placer. Estáis invitadas cuando queráis. Esta es vuestra casa. No traigáis utensilios de dentista, por si acaso.
Muchísimas gracias. Muchísimas
y
gracias.
Larga vida al CIDE. Y pues volveremos. La semana que viene volvemos, que viene Pendergast. Y nos vamos a tener que despedir. Os voy a poner un tema que se llama un grupo de los dentistas, de Dentist. Así que nos despedimos con ese tema. Agur, amigos, haceros a busquides.
Hasta luego. Adiós.